Round one. Fight.
Punching bag. What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio de este, el mejor podcast de todo el universo, Punching Bag, donde los expertos en absolutamente nada le caen encima a todo. En el episodio de hoy, vamos a caerle encima a varias cosas un poquito random, pero vamos a caerle encima a la película Godzilla vs. King Kong y al video de Lil Nas X, titulado Montero. ¿Por qué estos dos temas tan what the fuck, tan diferentes uno del otro? Pues porque realmente yo lo que estaba pensando era que el tema aquí es cine trigger. ¡Ah! I'm trigger. Ok, ¿por qué trigger? Obviamente por el video de Lil Nas X, un gran trigger. Video ese de Montero fue un super gran trigger a todo el mundo que lo vio. Y lo de Godzilla y King Kong es porque yo siento que esto es una película que crearon solamente para trigger los fans de Godzilla y King Kong. Y no estaban interesados at all en hacer una película para Hollywood. O sea, como que
hiciera
no,
sentido.
Que hiciera sentido. Exacto. Es como que yo lo que quiero hacer es una película que ya yo sé cuál es el response que yo quiero. Igual que el video de Montero. Es como que yo sé cuál es el response que yo quiero. Yo quiero trigger people. Pues con el de Godzilla vs. King Kong es lo mismo. O sea, yo siento que es como que lo mismo, ¿eh? Yo quiero hacer una película que la única razón de existir de esta película es que los fans de Godzilla y King Kong...
Por fin tengan la parte que han estado esperando por más de 4 películas, que es la parte de las peleas. O sea, todo el mundo estaba bien hambriento de ver peleas de entre los monstruos, entre King Kong, entre Godzilla, entre los monstruos, porque siempre es como que hay un enfoque bien, bien particular con los humanos. Siempre se gastan como 75% de la película en drama humano, que lo hacen mal, para colmo, con un libreto horrible.
Pero y que a nadie le importa esos personajes.
Y entonces las partes que la gente skipea para verlos. Y si yo tengo esas películas, es nada más para sencillamente poner el skip hasta ver a las peleas nada más. Porque es lo único interesante, es lo único que realmente está hecho de tal manera que tú lo ves y no vomitas con el contenido. Es
porque eso es lo que tú quieres ver, los monstruos esos peleando.
No necesariamente. De hecho, o sea, por ejemplo, hay muchas Godzilla que yo he visto de las que son las japonesas, que aunque sea dentro del universo que ellos han construido, donde tú puedes ver un juguete actuando como Godzilla, tú no necesariamente care about it.
El Godzilla gomoso.
Dentro de ese universo, los libretos de lo que ellos hablan y por qué lo dicen y todo, tú lo sientes como que auténtico, tú lo sientes como que dentro de ese mundo, lo cómico, lo serio, todo está bien integrado. O sea que muchas veces yo he visto esas películas y me sorprende cuánto más me gusta todas esas películas del Godzilla gomoso que las versiones que están hechas con el CG épico y con gráficas bar none. Bueno, bar a lot of movies, porque realmente estas películas...
¿Con gráficas qué?
Que incomparables, por decirlo así. Pero lamentablemente... Quisiera decir que son incomparables, pero estas películas tienen algo que lo hace como que muñequito y real. Y no lo ayuda en nada, me pareció.
Estamos hablando de esta película.
Sí, de toda esta serie de que han hecho últimamente del Monsterverse. Esta de Godzilla contra King Kong.
Empezando por la de Godzilla.
La de Godzilla King of the Monsters. La otra que vino que peleó contra Shidora. Toda esta serie del Monsterverse. Dios. Para mí ha sido una que como que no se ve real, no, o sea, no se ve grounded.
¿De qué estamos hablando? ¿De la que vimos allá anoche? ¿De la Godzilla vs. King Kong?
Ajá, ¿no te pareció muñequito? De eso es lo que estoy hablando.
Tú estás bien agitado, bájale mil.
Es que, hermano, me agita.
Estás bien agitado.
Me agita que sigan arruinando más franquicia.
Baja la fucking voz, puñe.
O sea...
Ok, pero
Toda la franquicia. Star Trek, arruinada.
Mira.
Star Wars, arruinada. Terminator, arruinada.
Ya, bájale.
Monsterverse, arruinado.
Vale, sí, vamos a coger tu relax.
Come on.
Vamos a coger tu relax. Esos monstruitos que viste ayer tenían unos colores bien bonitos.
Sí, estaba bien bonito, pero...
Tenían colores cyan, magenta. en unos colores bien como que ochentoso.
¿Cuál era la necesidad?
Neón. Tuviste un King Kong que fue al centro de la tierra.
Mira, aparte de del aspecto gráfico, realmente lo más que yo critico de estas películas, una vez más, es el libreto. Y es porque el libreto se olvida de todos los puntos importantes del plot que han establecido, que establecieron en la primera película.
¿Ustedes se acuerdan de algo? Stop. ¿Cuál era la primera película? Porque
la primera película de esta trilogía
es una trilogía, porque
no trilogía, hubo más por ahí para abajo.
Hubo una Godzilla, párate. Hubo una Godzilla que no tenía, no, que es que yo me acuerdo porque nosotros hicimos como un tripeo de la nada, ¿eh? O de tripleta, yo creo que para esa época todavía yo no había empezado. Que era como, era una película de Godzilla que estaba bien mierda, que nosotros la fuimos a ver en el cine super pompeado, y fue un piece of shit que sale el muchacho de Kick-Ass.
Ajá.
Esa es la primera de Godzilla
de esta serie.
De esta serie, esa es la primera, que se llamaba Godzilla pelado, creo, si mal no recuerdo.
O sea, yo me acuerdo que cuando yo vi ese anuncio, yo estaba súper pompeado.
Porque ese era el Godzilla gordo.
Era el Godzilla más masivo que yo había visto.
Masivo, o sea, como una gogo.
Se veía terrible, se veía intimidante. Bello. O sea, y es este mismo Godzilla. Y me parece
y
la presentación, o sea, la manera en que jugaban con la sombra, con las tormentas de rayos, el hecho de que había un ambiente de que era un monstruo, de verdad, era creepy. Si ustedes, por ejemplo, se remontan a los anuncios de esa primera Godzilla, de la que estoy hablando, era, o sea, es una emoción brutal, porque la presentación era creepy, había peso en su presencia. Era el rey de los monstruos que estaba volviendo al cine.
Pero de repente,
decidimos, en esa misma película, decidimos darle un 75% del tiempo a humanos. Y para colmo, les dimos un libreto malo a casi todo. O sea, yo estoy aquí dándole puño a mi mano, porque realmente es algo, es casi como que...
Sí, yo estoy como que parándole la mano, porque es como que, loco, se va a salir, y voy a tener después que editar todos los puñitos que tú estés dando a tu mano.
I'm sorry.
Dios bueno, mío, ese... ¿cómo vamos a hacer este punching bag bien?
La cuestión es que establecen, algo bien importante que establecen en esa película, que a mí me gustó, que probablemente es algo que también aparece en otras películas de Godzilla, pero que esa me lo grabó en la mente... Y me lo hizo recordar forever and ever. Y es que Godzilla es altamente radioactivo. El rayo que saca él, o sea, el fuego que él tira por la boca, es radioactivo.
Eso, ok, ¿qué tú estás diciendo? Pero eso es como que common knowledge, right?
Porque... es common knowledge, excepto para los escritores de todas las películas que vieron just after. ¿Por qué? Porque
King of the Monster Godzilla vs. Kong.
Godzilla, en esta última película,
okay, vamos a hacer algo.
Medio mundo.
Tú estás tan frustrado que vamos a brincar simplemente a Godzilla vs. Kong. Yo pensé que yo iba a poder hacer como que un recuento de la historia de la Godzilla, pero tú estás tan por el techo con esta película que...
Vamos a hacer el recuento que estás hablando. Vamos a ver lo que podemos hacer.
Yo quería hacer hasta un recuento de
recuento. Vamos a hacer recuento.
De la original.
Eso puedo ponerlo bajo control. Vamos a poner mi pasión.
Let's start. Vamos a empezar.
El fuego radioactivo que tengo adentro, déjame tratar de controlarlo.
Vamos a empezar por aquí. Samuel, ¿por qué a ti te gusta tanto Godzilla?
Es el rey de los monstruos, es como un dinosaurio gigante, enorme, más grande que un edificio. O sea, es épico. O sea, ¿cómo no va a tocar la fibra de mi corazón el monstruo más icónico ever? O sea, desde chiquito.
¿Cuándo fue la primera vez que tú viste a Godzilla? ¿Y cómo eso te impactó tu vida?
Bueno, Godzilla yo lo vi por primera vez, era un juguete en una tienda. Y digo, ay. O sea, obviamente como todo niño que le gustaban los dinosaurios, quiero a Godzilla. Después me enteré que eran películas. Nunca llegué a ver las películas hasta de adulto, que empecé a explorar qué eran todas estas cosas que me gustaban en juguetes, que nunca me compraba o lo que
sea.
¿En serio?
¿De adulto?
Sí.
O sea, que tú no viste la película esa de Godzilla en el 99.
No, estás mintiendo. No.
Estás mintiendo bien brutal. No. ¿Tú no viste la película de Godzilla... con este tipo, el que hacía la voz de Simba. De Simba adulto. ¿Cómo se llama él? Matthew Broderick. La de Godzilla. Exacto,
pero ya... Hello, eso ya estaba en superior. Ya.
Ay, qué adulto. Son adultos ahí porque saben que les voy a chotear algo. Es que lo que pasa
la
es que...
La primera película de Godzilla que yo vi
esa
fue...
Esa película, tú no eras adulto porque esa
la
película...
La Iguanacila.
Esa película tú y yo la fuimos a ver. Ajá. Antes de ser novio. Cuando estábamos en la central.
Pues, pero ya estaba crecido. Ya tenía tú pelo no eras, en bigote.
Tú no eras adulto, papá. Pero en el bigote. Mira, So... Ok, Godzilla, que... Tú eras bien fan, entonces, de Godzilla por todos esos años. Obviamente, dinosaurio. I agree. ¿Sabes? Godzilla era King mi favorito también. ¿Te gustaba King Kong?
Bueno. Okay. No tanto. Yo era más fan.
Gracias. De a mí tampoco. Yo nunca fui fan de King Kong. Yo siempre era súper fan de Godzilla también, porque a mí también me gustan los dinosaurios. So, yo también era always Godzilla forever. Siempre. King Kong, no me gustó, no me importa. Hasta que salió la película esa de Peter Jackson, de King Kong.
Sí, esa la respeté un montón.
Que le dio como que más humanidad.
Sí.
O sea, le dio personalidad a King Kong, lo puso
como que... Y construyó
un
mundo completo y un mundo que era creíble. O sea, era un mundo que, a pesar de que tenía dinosaurios en la isla, de hecho, eso estuvo super cool.
Sí,
dinosaurios en la isla,
monstruos,
insectos gigantes. Digo, o sea, todavía tiene las gráficas como que bien. Bueno,
está un poquito dated.
Muy respetable, muy respetable. Yo todavía he visto un par de escenas de esa película en YouTube, como que trayendo esas memorias para atrás. Y la película todavía la puedo respetar por completo. O sea, el Fajatex está ahí.
So, basado en ese Fajatex de okay, King Kong y ahora Godzilla, ¿tú no estabas pompeado cuando dijeron que iban a hacer Godzilla vs. Kong?
No, porque no quería ver más películas de Godzilla y de los monstruos y todas esas cosas. Es que estaban haciendo secuelas a una serie que ya había sido...
Cagada,
mismanaged. Y básicamente es como tú decir, voy a escoger la trilogía, o vamos a la peor película que tú has visto en una serie, y vamos a darle, vamos a hacer secuelas con ese mismo director que hizo la peor. Pues así mismo yo sentía que habían cogido como que la peor manera de visualizar ese mundo, y los peores libretos y los peores visuales, no tanto quizás los visuales, pero... Es que los libretos horribes, y vamos a hacer una película en esa misma línea de pensamiento. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, vamos a seguir haciendo películas y vamos a hacer una desastrosa tras la otra. Entonces, ¿cómo yo voy a tener fe de que la próxima película va a arreglar mi percepción si la siguen haciendo mal? Bueno, big surprise, it didn't. O sea, no lo hizo. No logró reparar nada. Me dio algo que yo estaba, obviamente, que toda la audiencia probablemente está buscando, y la gente que no está criticando cada porción o que no está pendiente a todos los detallitos va a disfrutar, que es la acción de la película. Es la película que más acción tiene de todas las que han hecho
de
MonsterVerse.
Las
peleas,
bueno, sí, que
jugosas, varios, o sea, es como varios minutos de pelea, eran peleas dinámicas, eran bien buenas. Godzilla parece que se metió algo, que estaba tirando rayos radiactivos all over the place, bien constante, no es como en la otra que necesitaba toda la película para cargarlo. No, en esta tiró como 14 rayos en una misma escena y estaba se volvió loco.
Bueno, pues entonces, hizo el hoyo ese
hizo un hoyo que atravesó la mitad del planeta hasta el centro de la Tierra.
Y de momento, por eso yo apareció Lil Nas X así bajando en el pole.
Ese fue el hoyo que usó Lil Nas X para poder bajar el infierno tan fácil.
Para bajar el infierno, mansplainer, eso es lo que acabo de decir. Que sale por ahí, call me what you want. Y ahí está el segue al otro tema que queríamos hablar. Pero vamos a hablar de eso después, está bien random. ¿Te gustó la película? Godzilla, a mí no me gustó.
O sea, me gustó.
O sea, a mí como que te voy a decir... A mí me aburrió toda la jodida película ahí en la parte de los humanos, que es como que, ay, no importa nada, de verdad, nunca me importa. Entonces, pues, cuando ya llegó la parte de los monstruos, no sé, ok, rapidito, quick. Ellos fueron al centro de la Tierra, solamente para que King Kong buscara un Asher.
Ay, Dios mío.
Eso fue todo. O sea, literalmente vamos al centro de la Tierra para que King Kong busque un Asher y vuelva a subir a pelear contra Godzilla. ¡Qué mierda!
Se los pelos, ¿qué Dios mío, qué porquería!
Le hubiese dado el lap dance al diablo ahí cuando bajó al Core of the Earth y hubiese sido más cool. Hubiese sido más awesome.
Lo que hace falta es que el Nero Lasex le haga lo que le hizo al diablo en su video, se lo haga el director así.
Mira. Bueno, pero yo me disfruté mucho más. Los dos videos que acabamos de ver de Lil Nas X, me los disfruté más que la película de King Kong vs. Godzilla.
Mira, o sea, chica, man, es que, o sea, no quiero insultar tampoco así al director, pero es como que es una falta de respeto. Es una falta de respeto al concepto. O sea, si tú me estás creando un monstruo que tiene aliento radioactivo y es el rey de los monstruos.
Se nutre de la radioactividad.
O sea, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí, a Godzilla, que está destruyendo media California con beams y no hay efectos secundarios, no se hace sentir el efecto de que ese dios de los monstruos ha pasado por ese lugar?
¿Pero tú no crees que ellos hicieron eso a propósito como que...
Es un monstruo, pero es un muñequito.
¿Pero tú no crees que ellos lo hicieron a propósito como que... Sí, sí, porque esto es como que evoca a Godzilla clásico, que era súper fake todo y la ciudad era como que una cosa ahí falsa que... Mira, realmente...
Yo estoy seguro.
Como que, y coge damage de lo que ellos hacen, o sea, pero no, realmente no hay consecuencia. Como que... Es que yo siento que ellos pueden zafarse con esa, o sea, ellos pueden usar esa excusa para hacer la mierda que hicieron. Like, yo no estoy tampoco moldía con el hecho de que, ay, necesitaba casualties, I need casualties, no. Pero es que yo creo que es que yo quería más pelea de los monstruos y menos bullshit humano. Porque es que el bullshit humano me hace dar vueltas en cosas que no me interesan. Como eso, el ir al centro de la Tierra. Yo pensaba que pues que todo el final showdown va a ser ahí, en el centro de la Tierra. Yo pensé que eso era que para ir a donde íbamos. Pero no, después era como que para volver a subir, para tener la pelea contra el Mega Godzilla. Entonces después me acabo de decir, ay, no sé, de verdad que no, me gustó la pelea esa del final, aunque siento que fue como que medio, disrespectful, como que le faltaron respeto a Godzilla, le faltaron respeto a Godzilla cuando es como que lo único que hace Godzilla es que le hace un power-up al Asha de King Kong, y ahí convierte el Asha en un lightsaber.
Ay, por favor.
Chamo, deja de darle al micrófono.
Mira, es que...
Tú estás bien Godzilla hoy.
Es que la película, no es una adaptación a un universo más real. Por ejemplo, a diferencia de las películas que son hasta más serias, japonesas, las que tienen el muñeco que es un juguete.
Es la más seria.
Ellos le dan seriedad. O sea, es como que ellos dicen... mira, las gráficas de esto obviamente no son CG. Esto es un tipo dentro de un muñeco de plástico. Exacto, un hombre con un vestido de goma actuando como Godzilla. Pero sin embargo, vamos a darle seriedad al plot. Vamos a hacer que la gente actúe como si estuviese viendo un monstruo de verdad en frente de ellos. Vamos a darle seriedad a esto. Para vender el plot, para vender la trama. Para vender lo terrible de tener un hombre de goma aplastando edificios. O sea, tenemos que hacer que esto se sienta como que está pasando. Es lo que... Hay una técnica que le dicen como... No sé si es... Que hay algo bien importante que una película tiene que tener, que es suspension of reality.
Suspension of disbelief.
Ah, esa misma.
La suspensión de tú no creerte algo. Como que... O sea, tú tienes que salir de este mundo real y
entrar en ese mundo y sentirte que es real también. Exacto. Es como, tú sabes que esto que tú estás viendo en pantalla no está pasando en real, pero de alguna manera, la manera en que tú escribes el libreto, la manera en que tú haces el tratamiento de las imágenes, tiene que hacer que tú puedas absorber la imagen y el plot y sentirte que esto está pasando. Cuando lo haces bien, tú hasta evocas emociones en la audiencia. Tú, o sea, como que un momento donde hay una tragedia en pantalla, tú lloras. En un momento donde hay un momento bien feliz en la que, ay, o sea, tú te conmueves y lloras. Eso es la parte donde tú desconectas el hecho de que tú estás en la realidad y que eso no está pasando realmente. Ese suspension of disbelief, está sucediendo. Pues esta película, y todos los que son de esta serie de Monsterverse, ellos no han tenido ningún interés en crear esa sensación. Entre las imágenes que se ven súper muñequitos, que el CG que está bien caricaturizado, que no tiene el peso real, aun cuando tiene la tecnología para lograrlo ya. Uh-huh. El hecho de que no respetan las capacidades de los monstruos. O sea, si el monstruo es radioactivo, en ningún momento no hay efectos secundarios. O sea, estamos hablando de que él devastó toda una ciudad con radiación y vamos a andar por ahí, no vamos a evacuar gente, no vamos a hablar de eso. O sea, esa ciudad vamos a habitarla en 5 años.
Bueno, cuando Godzilla hizo el hoyo ese para llegar al infierno, ese rayo de Godzilla supone que sea
más esa cosa de haber tirado más energía radiactiva en el ambiente que Hiroshima. O sea, eso es para que la abandonen esa ciudad y no la van a poder habitar por cientos de años.
By the way,
o
sea, ahora que tú dices eso.
Es el peso de la presencia de estos monstruos.
Sí, que
no se está respetando, que no te están haciendo sentir cuán cool estos monstruos son. O sea.
By the way, ahora que tú dices eso, si mal no recuerdo, la creación de Godzilla es, o sea, Godzilla originalmente es un comentario a Hiroshima.
Ajá, precisamente.
A lo que hicieron los americanos con la bomba atómica. Si no, Godzilla es una crítica a eso. Es que la radiactividad es algo súper importante.
Intrínseco en ese personaje. Y de hecho, o sea, está hecho para de alguna manera como que comunicar lo terrible de ese evento y lo terrible de esa energía y cómo tú tienes que respetar esas cosas y no tú, o sea, ni considerarlo, porque una vez eso devasta una ciudad, no, o sea, nadie puede vivir ahí por cientos de años. Ahora imagínate tú tener un monstruo que tiene la capacidad de tirar rayos radioactivos y que para colmo, nadie está diciendo, espérate, este monstruo radioactivo no podemos hacer nada que lo ofenda, porque si no viene a la ciudad y no solamente la va a destruir la ciudad, sino que nadie va a poder vivir ahí por cientos de años.
Pero no,
¿dónde está el respeto?
En esta película era como que, sí, vamos a cucar a Godzilla para que... Yo entendí, bueno, es posible que yo no le estaba haciendo mucho caso a la película mientras estábamos viendo, pero ¿qué rayos era el plot este de que sí, vamos a cucar a Godzilla para que ya, o era para que vamos a traer a King Kong para que cuque a Godzilla para que venga para el centro de la tierra, like, en verdad, I don't care, realmente película, no me interesa.
El plot de la película es que hay una compañía que se llama
Yutani.
No, era el Weyland Yutani, uno de los Weyland Yutanis, un rival de Monarch que creo que se llamaba Axis o
Apex,
ese mismo Apex. Bueno, la cuestión es que Apex estaba creando una tecnología para tratar de volver a la humanidad a que estuviese en on top, porque obviamente una vez llegan los titanes, básicamente la humanidad sabe que somos cucarachas en el mundo.
Sí, sí, es como que ellos, ¿verdad?, hicieron al Mechagodzilla,
que es también como que un insulto, porque la película presenta una tecnología tan avanzada que parece como si hubiesen avanzado 200 años en el futuro en tecnología, y estamos hablando de que todo mundo anda con la tecnología de ahora.
Sí, porque, o sea, no pasaron sí, es que te lo es, digo, es un es, who cares, y es una película hecha, o sea, es como un cash grab. Esta película fue obviamente un cash grab.
Vamos a poner al robot ese por ninguna razón, o sea, Aun cuando no hemos presentado el desarrollo de la tecnología para crear este robot, vamos a crear robots de todas maneras y vamos a... O sea, se ve tan... Es una fantasía que no te la crees.
¿Te gustó el diseño de Mechagodzilla? A mí no me gustó porque era como que bien flaco.
Nada, o sea, te disfruto.
Godzilla, te entretenes.
Te disfruto la pelea.
Humano, te entretenes.
O sea, te disfruta la pelea.
Y Godzilla.
Te disfruta el visual. Pero no lo respetas. No lo respetas. O sea, tú lo ves y tú dices como que. This should not be happening.
¿Tú nunca viste a Godzuki?
No.
¿Qué Godzuki?
Esos eran los, los muñequitos que daban en Cartoon Network de Godzilla.
Ah, ok, sí. ¿Qué? De la serie del Iguanacila, pero...
No, yo estoy hablando de Ana Barbera de los 60,
ah,
70.
Ah, bueno, nunca.
O sea, obviamente yo no estaba viva para esa época, pero daban los reruns en Cartoon Network. Y la canción era así como... Godzilla, tetreden, Godzilla, tetreden, Godzilla... Y Godzuki. Y Godzuki era un kid Godzilla que había. Ay, Dios mío. O sea, era clásico Ana Barbera, que era como que tenemos el monstruo famoso plus the kids. Tenemos con el mini-me, con los teenagers que están ahí y posiblemente un perro. Esa serie yo creo que fue mi primera mi introducción a Godzilla, a lo que era Godzilla y eso. No sé por qué dije eso ahora en vez de ahorita cuando empezamos el podcast, pero anyway, esa serie de Godzilla mierda de Ana Barbera, yo creo que estaba más cool que la película que vimos anoche. Es que I just didn't care. Estaba bonito el CG, tenía buenos efectos, las peleas algunas estaban super gufiadas, habían buenos shots, hubieron unos shots bien gufiados, o sea, shots de como la cinematografía, así como que en la cámara por donde iba, o sea, unas cuantas cosas cool. Pero overall, era como que... I don't care for this movie. O sea, no me pompió. Entonces, hay algo que yo siempre he estado súper pompia, que es que yo quiero ver una jodida película de Hollywood, de kaijus, bien hecha. O sea, desde la primera vez que yo vi Evangelion, uh-huh. O sea, yo estaba como, Dios mío, ¿por qué esto no existe en Hollywood?
Solo existe una.
Ok, podemos decirla a la misma vez, a ver si los dos pensamos igual. Uh-huh. Ok, déjame pensar cómo que se llama. Oye, una, dos y tres.
Pacific Rim.
¡Yes!
Es la única película de kaijus que yo, o sea, americana que yo respeto. Excelente, de principio a fin. O sea, y
brutal,
yo digo, ¿por qué si...? Miren, o sea, a la gente no le importa si estamos... A la gente no le importa si se siente como que... casi igual una a la otra. We wanna see more. Queremos ver más kaijus. Contrata al único freaking director que ha hecho bien una película de kaijus y que le ha dado su corazón y que que le da su respeto a todos los... ¿Ustedes se acuerdan?
Este fue Guillermo del Toro. Pero es que él hace todo lo que tiene que ver con monstruos. Guillermo del Toro is the best. Él es el mejor. Es la bestia.
Mira lo que yo te digo, respecto a las partes ambientales del efecto de los monstruos. Por ejemplo, a él no se le olvidó. Cuando un monstruo en Pacific Rim muere, deja un montón de desperdicio tóxico sobre el lugar donde cae. Uh-huh. Lo que le dicen el Kaiju Blue o algo así era, me acuerdo. Y él hizo noticia y él construyó parte de su plot y él decía cosas en respecto a lo que sucedía. O sea, él respetaba los elementos del plot que ya había presentado y los integraba en la historia. O sea, que si y eso es para mí es importante porque es parte de lo que hace el efecto ese que te estaba diciendo de Suspension of Disbelief. O sea, es parte de lo que me vende el visual.
Pero eso fue en la 1 nada más porque...
Lo hace real.
Pacific Rim 2 fue una mierda también.
Bueno, pero esa es la cuestión. Pacific Rim 2, tú la hizo él.
Okay.
Ah, ese es el otro problema que tenemos en el cine ahora mismo. Que es, vamos a hacer una película con un director que quedó brutal. Y vamos a decir, espérate, no vamos a esperar a que tú estés ready para hacer la segunda. Vamos a dársela al primer director que aparezca aquí y me haga un... O sea,
Yo no recuerdo
quién. Suplique, aquí tienes el libreto de una nueva serie bien buena y arruínala por mí, por favor.
Que ya viene porque la 2 de Pacific Rim fue such a piece of shit. Desde que yo vi los trailers yo estaba ya vomitando.
O sea, ¿qué no han arruinado, Rani? ¿Qué no han arruinado?
¿Hay alguna otra película de kaijus? O sea, de Hollywood así, porque yo quisiera contar Evangelion como de mis all time favorite.
Eso también lo arruinaron.
Kaiju movies.
O sea, Kaiju Media, quisiera decir, no movies, porque no. Pero Evangelion, cuando hagamos el episodio de Evangelion, eso va a ser otro. Porque Evangelion no es una serie de mecha o de kaijus. Es una serie de depresión. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero el amor mío y el interés por este tipo de películas y de que yo quiero ver either dos monstruos peleando o especialmente como en Pacific Rim, un robot gigante, un mecha contra un monstruo. Eso es lo mío. Fue por Evangelion. Mi amor fue por Evangelion. Pacific, yo sé que tienen que haber muchas personas escuchando este Punching Bag, posiblemente Gen Xers, que su amor por los kaijus y mechas probablemente viene de Ultraman o Mazinger. Yo nunca vi esa serie, pero
si algún día viene Ultraman,
entiendo que viene por ahí.
Tienen que respetarla, tienen que hacerla bien. Porque, o sea, si hacen lo que están haciendo con esta nueva serie de Godzilla y King Kong, mira, o sea, ¿para qué tú vas a comprar un Blu-ray? ¿Para qué tú vas a estar comprándolo en algún servicio? ¿Para qué verla dos veces? Esto tú no lo puedes respetar. Eso es un insulto a los ojos.
Ok, anyway. Yo creo que no tenemos nada más que decirle a esta película, además de que es un piece of shit.
No, mira, no es un piece of shit. Es una mejora a la porquería que han hecho anteriormente, porque nos enseñan más peleas.
Espérate.
Pero todavía.
¿Te pareció mejor que la de...?
Mejor que la de Chidora.
Es que yo le digo Gallorra.
Creo que es King of the Monsters.
Yo le digo Gallorra por el episodio ese de Palma Bull que yo hice de... No. ¡Gallorra! Se me quedó el nombre fake que yo le hice. De Godzilla.
Pues está mejor que esa porque te enseñan más visuales de Godzilla peleando, de King Kong peleando. Okay. Es una mejor película de kaijus comparada a la anterior, pero todavía es un insulto a lo que es Godzilla, porque realmente no respetan a los monstruos. O sea, las habilidades de ellos no tienen ningún evento. O sea, y la historia de humano todavía es horrible.
No me gustó el hacha de King Kong.
Mira, imagínate cuán no importante es para ellos el plot que una niña que está ahora mismo en superior.
No, la nena esa está de que en superior.
O no sé, whatever.
¿De qué nena estábamos hablando? ¿De la nena que no hablaba?
Millie Bobby Brown, que está...
Okay, sí,
o
sí,
sea,
la Stranger Things.
Stranger Things. O sea, ella viene y le presenta al papá, mira que algo puede estar luring a Godzilla a estos lugares. ¿Y qué dice el adulto? I don't care. Es lo mismo que opina el director. I don't care del plot, I don't care the reasons, I don't care the science, I don't care nada. Estos monstruos son solamente dos personajes peleando aquí, deja que hagan la destrucción que tengan que hacer, o sea, la radiación, ¿qué radiación? Olvídate.
Los fans, como quiera, lo van a ver.
Exacto. No nos importa nada. O sea, el libreto es una basura. Las peleas están buenas. Esa es la manera que yo puedo decir. Las peleas están buenas y pues, sure, sí. Pero es para esquipearla, para esquipear. Pelea, me ya viste la película. Eso es lo más cool.
¿Cuántas tripletas le da?
2.5 de 5 tripletas. Es 2.5 exclusivamente y puramente asignado por los visuales de King Kong y de Godzilla peleando y all the fun stuff que es de monstruo. Pero eso es como si fuese frosting sobre mierda.
Mira, yo no le voy a dar ninguna tripleta. Pero no le voy a dar ninguna tripleta porque yo como que no vi la película. O sea, yo la vi y a la misma vez la estaba pichando porque estaba tan mala. So, siento que no le debería
frosting
dar nada.
Frosting sobre mierda. O sea, tú vas... O sea, tú la ves...
Podría darle una tripleta, pero no le tengo tanto odio. O sea, no tengo odio por la película. So, como que no quiero mancillarla más de lo que ya...
Exclusivamente la van a ver y la van a disfrutar solamente por las peleas. Lo demás van a tener que darle un ignorar. O sea, van a tener que cerrar los ojos, van a tener que cerrar los oídos. Siempre que hay un personaje humano en la pantalla, van a tener que probablemente ser como que...
Que es la mayoría de la película.
Como darle quizás hasta forward para salvarse del insulto.
La gran mayoría... Mira, saben que lo que tienen que hacer mejor es como que bajen un juego de esto, un juego de video ya.
Prenden Candy Crush. Cuando aparezcan los humanos, juegan un ratito y cuando aparezcan en pantalla Godzilla, vuelvan y sigan viéndola.
Super Candy cool. Crush, así no sé.
También al día en videojuegos.
Si eres fan de Godzilla, así vas a poder tolerarlo. Si realmente no eres muy, no vas a estar criticándolo todo, probablemente lo vas a disfrutar porque tiene mucha acción. Está como una película de acción, tiene acción. Pero
¿cómo se llamaba el juego este que era de, hay un juego de los 90s que era de arcade y también después sacaron para Super Nintendo, que era de dinosaurios de pelea? Primal Rage. Action, sí. Primal Rage está mucho mejor. Con Talón. Primal Rage estaba so much better que esta jodida película.
Sí, a mí me encantaba.
Eso es lo que me refiero. En vez de ver esta película, vas a un emulador de juegos de antes y vas en Primal Rage y ya está mejor. O jueguen el juego ese de Rampage. ¿Te acuerdas del juego de Rampage? Que ese era otro arcade game que tú jugabas como con Godzilla o con King Kong y básicamente destruías la ciudad. Eso está mejor que esta película.
Bendito. Pero nada, en esencia es eso. O sea, buenas peleas, buenos visuales, pero la trama, el libreto, lo tiraron por la ventana. Una vez más. Por cuarta vez.
Una vez más.
No entiendo.
Haz tu mejor imitación del grito de Godzilla.
Ay, no me va a salir.
Oye, no. Voy otra vez. Es que tienen que hacer el final es siempre al final, hace como
sí, pero traer ese sonido no me sale.
Papi, yo soy experta en imitar los sonidos de los animales. Haciendo un jump ahora. Deberíamos poner aquí como una pausa para
vamos a
poner
una pausa.
No, si como acaso. Que una pausa así para un anuncio. Regresamos con nuestra programación. ¡Qué mierda! Mira, vamos a hablar ahora del otro tema que teníamos planificado, que no tiene que ver nada realmente con Godzilla vs. King Kong. Simplemente fue como que, mira, estas cosas pasaron esta semana, so como que vamos a hablar de todo esto así al garete, just at the same time, vamos a meterlo en el mismo punching bag.
Dale, vamos a, básicamente es el tema polémico del día.
Pero entonces el segue que yo quería hacer era ese, como que el hoyo que hizo Godzilla, que llegó al infierno, que llegó al centro de la tierra, vino y despertó al diablo. Y Satanás se levantó y sedujo a Lil Nas X para que hiciera el video. Oye, para los que no saben de qué rayos yo hablo, hay un rapero que está bien pegado ahora mismo en Estados Unidos que se llama Lil Nas X. Y él sacó un video de una nueva canción que él tiene que se llama Montero, Call Me By Your Name. Y nada, whatever, o sea, la canción está bastante cool, doesn't matter. Lo importante es que el video que él hizo, pues fue un video que ahora mismo tiene triggered a medio mundo allá de los americanos en Estados Unidos. Y bueno, en verdad la gente en general que ha visto el video está como que bien triggered. Algo bien importante que no he dicho de Lil Nas X es que él es rapero. Es como que un rapero y es gay. So esto es algo bien fuera de lo común que un hombre afroamericano, rapero, que es como que la cosa más machista, él es como que uno de los géneros que tiene es como una cultura musical muy dada a la misoginia y al machismo y todas estas cosas.
Difícil, sí.
Pues es bien wow que este tipo pues salga del closet y ¿cómo se dice en español? Thrives, como que logre como que le vaya bien en este mundo, o sea, en este mundo del rap. So, obviamente a él ya le tienen el ojo pegado desde que él salió openly gay con una canción ahí anterior, yo nunca la escuché. Este video en específico que hizo, él primero dijo, como que miren, este video es bien importante para mí porque es como que yo voy a hablar sobre lo que uno como persona gay tiene que aguantar desde que soy niño, de que estoy teenager. Toda mi vida tengo a la gente diciendo que me voy para el infierno, que todo lo que estoy haciendo está como que en contra de Dios, que esto es pito ni flauta. Solvino hizo un video donde pasa esta historia, donde él está como que en el jardín del Edén, es seducido por como que un espíritu o algo así como que maligno, que I would guess que representa como que la seducción de la serpiente y toda esta cosa, lo seduce, ¿cómo se dice? Trial.
Sí, lo ponen en juicio.
Lo ponen en juicio y al final pues como que...
¡Para el infierno!
¡Para el infierno! Al final él muere porque en el video, cuando él es seducido por lo que aparenta ser el espíritu de la serpiente, se nota que está hablando, o sea, de que se refiere a que lo seduce hacia la homosexualidad. Porque otro hombre es el mismo, baby. Entonces, después cuando brincamos a la segunda escena, que a él lo están haciendo como un juicio, la gente empieza a apedrearlo. Como que le empiezan a tirar diamantes, o sea, cuando están apedreando, lo cual es bíblico también. Y entonces cuando le meten un pedazo en la cabeza, él como que como que se va. Y sí. Ahí es como si muriera, porque tú lo ves así como que empieza a flotar así y ve el ángel. Como que te moriste y está yendo por el cielo, y de momento te vas para el infierno realmente. Entonces él lo que dijo, el rapero Lil Nas X, él explicó que eso es porque desde que es chiquito están diciéndole que te vas a ir para el infierno porque eres gay. So en el video... Él cuando muere, se está yendo para el cielo y de momento, como que lo jalan para el infierno, pero él se va al infierno feliz en un stripper pole, en un tubo de stripper, y él baja a 100.000 millas por hora, probablemente a 666 millas por hora, baja por el stripper pole hasta que llega al infierno, y cuando llega ahí al infierno, lo más feliz, está Satanás sentado en el trono, y él lo que hace es que le baila a Satanás, y después de bailarle,
o sea, quiero hacer una nota, o sea, a través de todo el video hay muchas de las escenas que tienen baile erótico, o sea, pero y aunque eso puede ser bien shocking para personas en la audiencia, tú nada más tienes que remontarte a cualquier video que hayas visto antes donde una mujer hace lo mismo, como Jennifer López, quien, o sea, hay tantos videos para tú analizar.
Cardi B,
y si tú ves los bailes eróticos...
No me dejaste terminar, estaba yo a punto de...
Ok, termina tu
cuento. You didn't let me finish.
But I had the greatest thing to say of all time.
You didn't let me finish. Mira... Anyway, el final era que después del bailarle, coge el diablo y lo mata. Y él coge la corona del diablo y él se convierte en el diablo. Ok, Samuel, ahora habla tú. Ahora di tu fucking bullshit.
Nada, que algo que yo noté, o sea, la primera vez que estaba sabiendo, pues, o sea, no era mi tipo de video.
Hoy es tu punching bag de interrupting me.
Pues sigue hablando entonces.
No, ahora habla tú.
Caso en nada. Mira lo que estoy diciendo.
Habla tú ahora y ahora yo no quiero hablar.
Nada, voy a decir esto sencillo. O sea, algo que yo noté, porque vi hace poco el video, fue la primera vez fue un poquito shocking para mí verlo. Y, o sea, no, eso no es el tipo de video que me gusta tampoco. Pero lo retroanalicé con otros videos que he visto de otras artistas y cuestiones. Y veo que el tipo de cosas que puede ser shocking para uno verlo a primera sentada, porque obviamente todavía no es tan común ver ese tipo de cosas en la comunidad LGBT, en música y eso.
Yo vine en la comunidad straight, de lo que
sí,
decir.
Sí, o sea, pero que no es algo como que se ve tan... Por algo levanto, porque es algo que es nuevo, es
cero nuevo, es como que...
No sé, quizás yo no he visto...
Come on, si Michael Jackson y Madonna llevan haciendo, Madonna claro, nada más con like a Prayer, ¿qué se llama? Que ella, que también fue como que... ¡Ah! ¡No! ¡Está besando un santo! ¡Y es negro! O sea, ya ese video como que siempre están los religiosos como
claro,
que
claro.
Building a fit. Yo lo que claro. pienso es que este video, el big thing es que como que se metió con la religión. Pero yo pienso que el tipo es súper smart porque lo hace a propósito para trolear. Y la gente cayó, o sea, la gente cayó ahí perfecta. Después le hizo un zapato, que vendió, vendió 666 zapatos Special Edition. Yo te había contado esto, que es como, es un zapato, un zapato ahí de Nike, que es como que Satan Edition, que tienen que sí, un drop of blood. Es un bullshit ahí, pero no tiene nada de sangre. Pero nada, como nada más hizo 666 pares de zapatos, pues se vendieron en menos de un minuto, ¿sabes? Y plus, encima de eso, como ya todo el mundo estaba bien triggered con el video que él hizo, sí, pues fue excelente,
¿sabes? Es que era un evento, o sea,
fue un evento, exacto.
Un evento, o sea, es un momento donde todo el mundo está hablando del artista y los shocking de la canción y el efecto que ha hecho en diferentes comunidades religiosas, pues al mismo tiempo tiras estas tenis que son como una memorabilia de este evento y cada vez se venden las millas. Cosas mucho menos populares se han vendido, imagínate esto.
O sea, yo pienso que el tipo de verdad fue bien, lo sabe utilizar, sabe usar ese trigger juice de el jugo de triggering que se condensa en las lagrimitas de la gente. Y nada, de la, yo lo felicito por ser tan troll, de la, un super troll, y me dio mucha risa el video está bien hecho. Y después vimos otros videos más de él y me gustó uno ahí que se llama Rodeo, que es como si fuese de zombie, vampiro, mezclado con Matrix.
Ese estuvo muy bueno, eso me gustó mucho.
Ese estuvo bien brutal, me gustó mucho. La canción también me gustó un montón.
Es que
pero la calidad de hacer como que una película.
La calidad cinematográfica de esos videos, como te había dicho, me estaba recordando a este otro artista. Perdón, un momentito. Ay, ahorita lo comenté. Me recuerda mucho a los videos de The Weeknd. Porque él tiene esa ambientación, ese divanes, pero al mismo tiempo sus videos son bien cinematográficos, bien coloridos, pero bien película.
En verdad,
a mí me encanta eso. Es que yo nunca he visto... Los videos son bien película, que son como...
Yo nunca he visto un video de The Weeknd.
Bueno, yo pues siempre se me... Es mi grupo, uno de mis grupos favoritos, y fue uno de los videos... que condensa todo eso que me gustaba a mí de algunos videos de antes, el video de Aja. Súper clásico, claro. De los 80. Pero, o sea, ese video, a mí me gustaba eso, que tú haces, tienes la canción, tienes una historia, y tienes el video que es esa historia, que te enseña esa historia. No es que sencillamente es una persona bailando y haciendo movimientos sexuales, yo... para vender cuán atractivo es y
sí, también. Sí, hay un concepto.
Yo odio esa porquería. A mí me gusta cuando el video es una película de básicamente de la canción. Uh-huh. Si la canción tiene un mensaje, el mensaje está ilustrado en la película.
Que tenga un mensaje, como que algo que decir, que vaya como un concepto todo. Ajá. Todo.
Esos son los videos que yo me disfruto un montón.
A mí
por eso, porque el de Montero a mí no me estaba llevando tanto así a mí, porque él también estaba resaltando mucho más su sexualidad. Era baile erótico, toda esta cosa.
Sí, porque esa es la historia.
Claro, yo entiendo. Pero a la primera sentada, pues para mí fue como, esto es otro baile y, o sea...
No sabía,
pero ahora que entiendo eso también, ok, hay que respetarlo.
Entonces, claro, regardless, hay que respetarlo, pero yo respeto even more cuando sé que hay una historia detrás de todo el concepto. Uh-huh. Y de verdad me encantó, ¿sabes? I was entertained y me pareció super clever, so yo estoy muy feliz con todo el revolú que el tipo formó. Básicamente es un revolú y ahora se está dando una conversación extra en los medios en Estados Unidos sobre todo ese aspecto de como que la sexualidad y la religión y lo del closet y cómo se manipulan a los niños para que no sientan lo que son. O sea, es como que el tipo abrió esa puerta que va, mind you, sí, este, ya estas puertas ya estaban abiertas por muchísimos otros artistas. Y una de mis artistas favoritas, que es Lady Gaga. Él es como, este tipo es como un Lady Gaga, este, pero de rap. Así como yo lo vi. Él es como Lady Gaga Madonna. Él quiere ser un Lady Gaga Madonna, pero del rap.
Sí, es como que somos una cultura que tratamos, o sea, estamos abogando por inclusividad, porque, o sea, democracia, el melting pot y toda esta mitología americana de lo que supuestamente ellos quieren ir, pero al mismo tiempo tenemos como que una ola de repeler todo el cambio. O sea, de que no queremos hacer ningún cambio. Somos bien conservadores, de que no queremos que las escuelas cambien, no queremos que nada cambie. No queremos enseñarnos a nosotros mismos tampoco a aceptar la diversidad de las personas. O sea, es como que... Sí, nada. En verdad...
Mira, y hablando de melting pot, vamos a cerrar este episodio aquí, que creo que este episodio sí fue un melting pot, un experimento de mezclas, de dos cosas. Esto fue como Mentos con Coca-Cola.
Esto fue como pizza con piña.
Qué rico, por eso tal vez sabe bueno.
Lo digo porque mucha gente no le gusta, o sea, como que un F.
Pero quién sabe, usted me dice...
Probablemente sabe bien.
Mira, pasa que nos digan los...
Precisamente si hay pedacitos pequeños, si hay pedacitos como algunos que te sirven la piña entera encima de la freaking pizza, pues ahí estamos.
Yo no sé, pero yo quiero que ustedes me digan si a ustedes les gusta esta mezcla que estamos haciendo, o si simplemente no, yo creo que nos deberíamos stick to just one movie. No vamos a hacer lo que nos dé la gana al fin y al cabo, porque somos expertos en absolutamente nada. Ok, anyway, ¿saben que a mí me pueden encontrar como Rad Ranji en todas las redes sociales?
También SatSamuArt en Instagram.
Y recuerden que yo soy Rad.
Yo soy Sad.
Y juntos somos Punching Bag.
Bye.